Vamos a Hechos capítulo 15 y pongámonos de pie, por favor, para la lectura de la palabra de Dios. Estamos en Hechos 15 hoy. Vamos a leer los primeros 6 versículos del capítulo, los cuales dicen: Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, se levantaron diciendo: Es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para reconocer este asunto. ¿Se pueden sentar? Vamos a estar viendo esos 6 versículos, pero también saltando a otros versículos en este capítulo. Este capítulo también es muy importante en la historia de la iglesia, en la historia del libro de Hechos, en la historia de la redención. Es un momento muy importante, por lo tanto vamos a pasar un poco de más tiempo en este capítulo. Por eso estamos viendo solamente los primeros 6 versículos y algunos otros. Lo que básicamente sucede es que Pablo y Bernabé se enfrentan con unos que están predicando una doctrina diferente. Tienen una discusión, un debate con ellos fuerte, grande, y van a deciden ir a Jerusalén para hablar más sobre este asunto. Y ahí se reúnen los apóstoles, los ancianos de la iglesia en Jerusalén, se reúne la congregación y se ponen a hablar sobre este tema, a tratar con el tema, a ver qué es lo que dice la Biblia, las Escrituras con respecto a esto, cuál es la verdad. Por supuesto, los apóstoles y ancianos ya sabían la verdad, pero iban a confirmar la verdad a causa de estos hombres que se habían introducido enseñando algo diferente. La iglesia del Señor, a través de los siglos, se ha enfrentado con muchas herejías, con muchísimas herejías. A lo largo de la historia, pastores, líderes, miembros de iglesias, de diferentes iglesias, se han reunido, iglesias a través de todo el mundo, se han reunido en concilios para tratar con estos asuntos. El Concilio de Jerusalén, el cual vemos aquí, del cual leemos, iba a ser el primero en muchos diferentes concilios a través de la historia para defender la fe y aclarar la postura de la iglesia y atacar las falsas doctrinas. Muchos de nosotros sabemos acerca de los concilios de la iglesia a través de la historia. Por ejemplo, el siglo IV, Concilio de Nicea, surgió un hombre hereje, arrio, que estaba enseñando que Jesús no era Dios, negando la Trinidad, y convocaron a una asamblea entre las iglesias y decidieron qué iban a hacer con este asunto, porque esta influencia estaba infiltrándose en lo que se conocía como la iglesia en esos tiempos. El Concilio de Nicea, hay muchos otros concilios, muchos concilios en contra del pelagianismo, declararon el pelagianismo herejía, una herejía destructora, solamente estaban afirmando lo que decía la palabra, por supuesto. Otro concilio conocido, el sínodo de Dort. La palabra sínodo significa concilio. El sínodo de Dort, que fue formado para atacar y responder, refutar las falsas doctrinas del arminianismo. Eso fue más adelante en la historia. E incluso han habido concilios o reuniones de cristianos en tiempos recientes. Y estos concilios normalmente resultaron en credos o declaraciones de fe, aclarando lo que la Biblia enseña. En otras ocasiones nada más estaban reafirmando lo que antes habían dicho, lo que antes habían afirmado acerca de las Escrituras. Uno de los más recientes concilios fue en el siglo XX, se llama la Declaración de Chicago sobre la inerrancia bíblica. Se reunieron para afirmar lo que dice la palabra acerca de la inerrancia de las Escrituras. Han habido concilios así que no necesariamente estaban respondiendo a un hereje, nada más estaban diciendo, esta es nuestra postura. Por ejemplo, el Westminster, las confesiones de fe de Westminster, las muchas confesiones de fe bautistas, como la más conocida, la Confesión de Fe de Londres en 1689, etcétera. Tenemos muchos concilios y reuniones a través de la historia. Y nuestra historia como cristianos está llena de debates, de conflictos, de contiendas sobre la verdad de las Escrituras. En nuestra cultura se habla mucho acerca de la paz, tolerancia, aceptación, y cualquier debate es visto como algo malo. No es bueno contender, no es bueno aclarar esto es lo que yo creo y no aceptar a las otras personas. No es visto como algo amoroso. Y de hecho hay disque cristianos que andan diciendo, la Biblia no es para contender. ¿En serio? ¿La Biblia no es para contender? ¿Qué dice la Biblia en Judas 3? Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que tengan amor y tolerancia y paz con todos. ¿No? Que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Nosotros como creyentes tenemos el deber, la responsabilidad de contender ardientemente por la fe. La vida cristiana va a estar llena de luchas y debates, y está llena de luchas y debates para muchos de nosotros ya, de conflictos. Nosotros no luchamos, por supuesto, contra sangre ni carne, contra no luchamos usando armas carnales, es una guerra espiritual, luchamos con la palabra de Dios, pero es una lucha. Y si eres un cristiano verdadero y no te has metido en un debate con alguien que es un incrédulo, algo está mal, porque esto va a suceder, naturalmente sucede, el mundo aborrece la verdad y va a venir en contra de ti. Y te va a atacar con la mentira. Y si no te has metido en muchos debates, pues prepárate porque te vas a meter en muchos. Y por supuesto, eso no significa que nosotros debemos estar buscando pleitos. En Romanos 12, 18 nos dice que debemos, lo más que podamos, vivir en paz con todos. Lo más que sea posible. Y esto también, por supuesto, no significa que no vamos a debatir con amor, con humildad, con mansedumbre. No podemos ser arrogantes cuando debatimos. Segunda Timoteo nos habla de eso, nos dice que el siervo del Señor no debe ser contencioso, debe ser amable para con todos, apto para enseñar, listo para responder a los que se contradicen, a los que nos contradicen a nosotros. Y lo que tenemos esencialmente en este capítulo es debate, división, contiendas. En el versículo 2 de Hechos 15 dice que hubo una discusión y contienda no pequeña entre Pablo y los falsos maestros. En el versículo 7 de este capítulo dice, después de mucha discusión, en la Biblia de las Américas dice debate, hubo mucho debate entre los cristianos en cuanto a este asunto. Y tantas veces el mundo nos acusa a nosotros de ser divisivos. Incluso muchas iglesias nos acusarían a nosotros en esta iglesia de ser divisivos por tener posturas y convicciones firmes y claras en cuanto a lo que creemos, nuestra doctrina. Ellos dirían, pues no, nosotros no somos así como ustedes, nosotros somos inclusivos, no exclusivos. Aceptamos a las personas más. Y en cierto modo, de cierto modo, está bien ser inclusivo si estamos hablando de doctrinas secundarias, no esenciales, que no afectan la práctica de la iglesia. Por ejemplo, ¿cuál es tu escatología? ¿Qué crees acerca de los últimos tiempos? Eso no va a afectar la iglesia tanto. Podemos tener diferencias en nuestra escatología y seguir reuniéndonos como hermanos. Eso no, nunca debe ser la base, la base para nuestro compañerismo con cristianos o el estándar de compañerismo. ¿Qué crees tú acerca del rapto? ¿Qué crees tú acerca de... ¿Eres premilenarista o amilenarista? ¿Qué eres? Si no, no puedes congregarte aquí, si no eres como yo. No. Pero hay ciertas doctrinas con las cuales nosotros no podemos transigir. Hay ciertas doctrinas esenciales. Y más veces que no, los cristianos que se esfuerzan para tener sana doctrina son atacados por no transigir en cuanto a estas doctrinas esenciales. Y hermanos, la doctrina divide. Muchos dicen, ustedes están causando divisiones. Sí, la doctrina divide. Y no vamos a pedir disculpas por eso. Tiene que dividir. Tenemos que discernir entre el error, el engaño y la verdad, lo malo y lo bueno. Un creyente maduro es uno que puede hacer eso. La Biblia lo dice. Pero la ironía es que nosotros somos los que somos vistos o pintados como los divisivos. Y sin embargo, en este capítulo vemos lo opuesto. Este capítulo, si vamos a Hechos 14, nada más unos versículos antes del versículo 1 de Hechos 15, comenzando con el versículo 26, nos dice lo siguiente. De ahí navegaron a Antioquía. Ok, Pablo y Bernabé terminaron su viaje misionero y regresaron a Antioquía, desde donde fueron enviados, y aquí dice, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos. Entonces Pablo y Bernabé regresan a su viaje misionero. Quizás fue un par de años que estuvieron fuera de Antioquía. Regresan, hablan de todas las maravillas que Dios hizo. ¿Y cuál probablemente fue la reacción de los creyentes? Pues gozo, gozo en el Espíritu Santo, regocijándose que Dios obró tanto entre los creyentes. ¡Qué increíble! Glorificando, magnificando, exaltando a Dios por lo que Él hizo. Había paz en la iglesia. Pablo y Bernabé se quedaron ahí enseñando, quizás varios años. Pero la iglesia estaba en paz. Pero vemos en Hechos capítulo 15 que esta paz fue interrumpida. ¿Y por quién fue interrumpida? Por falsos maestros. El resultado de esta falsa doctrina que empezó a infiltrarse en la iglesia fue que Pablo y Bernabé tuvieron un gran conflicto y ellos asistieron a la falsa doctrina. La división no fue causada por los creyentes con sana doctrina, la división fue causada por los herejes. Es algo interesante que no sé si sabían ustedes. La palabra hereje se encuentra en la Biblia, se encuentra en el Nuevo Testamento, en griego. La palabra en griego es airesis, que se encuentra en muchos lugares de la Biblia, del Nuevo Testamento, en muchos lugares. Y será sorprendente saber de dónde viene esta palabra. Les voy a dar algunos ejemplos de algunos versículos que contienen la palabra airesis. Por ejemplo, Tito 3:10 usa esta palabra como adjetivo. Dice, al hombre hereje, después de una y otra amonestación, deséchalo. Pues no dice hereje, dice al hombre que cause divisiones. Esa es la palabra. Otro ejemplo, en 1 Corintios 11:19 dice, porque es preciso que entre vosotros haya herejías, disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. La palabra herejía literalmente significa facción. De hecho, se encuentra en este capítulo, Hechos capítulo 5. En el versículo 5 dice, pero algunos de la secta de los fariseos. La palabra secta es herejía, de la división de los fariseos. Vemos que los herejes son sectarios, son divisivos. ¿Y por qué son divisivos? Porque se desvían de la sana doctrina, se desvían de la verdad. Ellos son los que son divisivos, no nosotros. Nosotros estamos bien en la verdad, pero luego vienen personas que tratan de desviarnos de la verdad. Ellos están causando división. Si no fuera por estos herejes, la iglesia seguiría la ortodoxia, la sana doctrina, a través de los siglos, pero ellos, como Elimas el mago, siempre buscan resistir, nunca cesan de trastornar los caminos rectos del Señor, desvían a las personas de la fe. No es increíble que la Iglesia Católica nos llama una secta, pero ellos son la secta, porque ellos son los que se desviaron de la verdad. Y cualquier religión o grupo que se desvía del cristianismo ortodoxo es, por definición, una secta. Y nosotros tenemos que dividirnos del error si nos enfrentamos con el error. Pero más a menudo, como vemos, son los herejes que se dividen de nosotros y llevan a mucha gente con ellos. Trastornan a muchas personas, la fe de muchos. Y eso es lo que hace la herejía. La herejía divide, alborota, hace una separación, llevan a personas que dicen ser cristianos con ellos. Muchas personas empezaron el camino bien, aparentemente bien, al menos externamente bien, creyendo sana doctrina, pero luego se desviaron, se apostataron en herejías. Algunos se convirtieron católicos o mormones o una religión u otra religión. Y más adelante del capítulo 15, Jacobo exhortando a los creyentes con respecto a lo que deben hacer con estos herejes y con esta herejía, él dice en el versículo 19, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Ahora, la palabra inquieta en griego significa enojar acerca de cualquier cosa, agredir, molestar. Eso es lo que hace la herejía, hermanos. La herejía agrede, molesta, inquieta, enoja, alborota. Ese es el fruto de la herejía. Los herejes en este capítulo causaron discusiones y contiendas no pequeñas entre los creyentes. Y Pablo Pablo se enfrentó mucho con la herejía. Él sabía mucho acerca de este tema porque muchos herejes lo atacaban siempre. Y él escribía en 1 Timoteo 1, versículo 3. Él dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Ahora, Timoteo, te puse en Éfeso, más bien te rogué que te quedes en Éfeso para tratar con estos herejes, para encargar a los hermanos de ahí que no enseñen ni crean estas doctrinas falsas, que no presten atención a estas diferentes posturas antibíblicas, y estas producen no edificación, producen contiendas, disputas. Vemos también en el capítulo 6 de este libro, 1 Timoteo 6:3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y deliria acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen, y ahí vamos a ver una lista de los resultados de la falsa doctrina. ¿Qué es lo que esto produce? ¿Cuál es el fruto de la falsa doctrina? De las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, divídete de tales hombres. Ese es el fruto de la herejía. Otro capítulo en 2 Timoteo 2:14. Pablo le dice a Timoteo: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Versículo 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Luego, versículo 23. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Vemos claramente el fruto de la herejía: contiendas, herejías. La herejía produce más herejía. La herejía desvía a las personas de la fe. La herejía produce blasfemias, debates entre incluso cristianos mismos. Perdición, condenación eterna. Hermanos, debemos cuidarnos de la herejía. Debemos cuidarnos de la falsa doctrina porque es sumamente peligrosa. Muchos, absolutamente muchos, se han desviado de la fe. Como compartí el viernes, Mateo capítulo 7, ahí cuando Jesús habla de los dos caminos, un camino angosto, un camino espacioso. El camino angosto lleva a la vida eterna, el camino espacioso lleva a la perdición. Yo creo que cuando Jesús está diciendo eso, no está hablando acerca del mundo. No está hablando acerca del mundo secular. Está hablando acerca de los que dicen ser cristianos, los que dicen ser discípulos del Señor, los que dicen tener sana doctrina. El camino es espacioso, hermanos. Muchos cristianos, millones, millones de cristianos van a escuchar las palabras: apártense de mí, yo nunca les conocí, hacedores de maldad. Muchas personas que pensaban estar bien, que se desviaron de la fe, o que tenían una ortodoxia sin vida, van a ir al infierno, van a ser condenados porque eran hipócritas. Tengamos cuidado de la falsa doctrina, porque la falsa doctrina lleva a una falsa práctica. La mala doctrina lleva a malos frutos. y lleva a la perdición. Y muchos van a ser engañados. Pablo también, amonestando a Timoteo, le dice eso: en los postreros tiempos muchos se desviarán, muchos se van a apartar de la fe, prestando atención a espíritus que seducen, doctrinas de demonios. Es un engaño muy peligroso y de cierto modo poderoso. Quizás puedas preguntarte, pero ¿por qué? ¿Cómo es que tanto? Mira, yo leo la Biblia, yo trato de obedecer por la gracia de Dios, la palabra de Dios, pero ¿cómo es que tantas personas pueden ser tan engañadas? ¿Por qué tantas personas son tan necias y caen en la trampa de falsos maestros? ¿Por qué la herejía termina siendo tan destructiva? Bueno, ¿saben lo que es tan atractivo y lo que es tan peligroso acerca de los herejes y de la herejía? Yo quiero darles siete cosas principales de este pasaje. Siete razones por las cuales los herejes y la herejía es tan peligrosa. Y presten mucha atención, porque sus propias vidas están de por medio. Primero, vemos en el versículo 1, si regresamos a Hechos 15, versículo 1, dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. Ahora, ellos venían de Judea, probablemente decían: venimos nosotros de Jerusalén, venimos de la iglesia allá, venimos de los hermanos que están en Judea. Enseñaban a los hermanos, o sea, tenían acceso a los hermanos. Cualquier falso maestro no podría entrar por estas puertas y le vamos a escuchar. Si alguien viene ahorita diciendo herejías, no le vamos a hacer caso. Sin embargo, ellos tenían una audiencia. ¿Y por qué? Porque lo primero que vemos es que los herejes dicen ser hermanos. Probablemente entraron a donde se reunían la iglesia en Antioquía y dijeron: nosotros venimos de Judea con algo muy importante, hermanos. Queremos compartirles unas buenas noticias, o unas noticias muy importantes, o algo que tienen que saber ustedes porque están en peligro. Los hermanos: ah, ¿qué? ¿Qué es? Y eran judíos que decían creer en el Mesías, creer en Jesucristo. En Gálatas 2:4, Pablo describe a personas que creo que están relacionadas con las personas en Hechos 15. Si no son los mismos, tal vez conocían a estas personas, no lo sé. Pero dice aquí: y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Ellos decían ser creyentes, parecían tener un testimonio, se juntaban con los creyentes, pero sus intenciones eran impuras, vinieron a espiar. Cuando lees esa palabra, ¿en qué piensas? Espiar, observar, ver, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en esta iglesia? Criticando en sus mentes a la iglesia, pero no diciendo nada, teniendo mucho cuidado. Un espía, que es alguien que se infiltra encubiertamente. Alguien que aparenta ser algo que no lo es, que no es. Y se pone a observar, a ver dónde pueden atacar. ¿Cuáles son los puntos débiles de los creyentes? ¿Cuáles son los puntos débiles de su doctrina? Espiar, ver y luego regresar a su base, donde era su base, y contarles a los demás herejes: mira, esto es lo que creen, así, así son, así se visten, así se reúnen. Y nadie sospechaba que ellos eran farsantes. Así como nadie sospechaba que Judas era un farsante. Cuando Jesús dijo: uno de ustedes me va a traicionar, todos dijeron: soy yo, Señor, soy yo. Nadie estaba pensando en el fiel tesorero Judas, encargado con las ofrendas y todo eso. Nadie sospechaba que él iba a ser un farsante. Nadie sospechaba que Ananías y Zafira iban a ser hipócritas. Parecían hermanos que habían dado mucho para la obra del Señor, se habían sacrificado mucho. Entonces los herejes dicen ser hermanos. Segundo, los herejes apelan a la palabra de Dios para enseñar sus herejías. Versículo 1, ellos enseñaban: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y en el versículo 5 dice, ellos dijeron, los supuestos creyentes en Jerusalén, cuando Pablo y Bernabé fueron ahí para tratar con el asunto, ellos ahí, habían personas ahí, quizás eran relacionados con los que fueron a Antioquía, dijeron, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y en el versículo 4 nos dice que cuando Pablo y Bernabé llegaron, refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Contaron acerca de cómo Dios estaba salvando personas, obrando en poder. Y sin duda los apóstoles y ancianos se regocijaron, pero estos hombres no se regocijaron. Ni siquiera prestaron atención a todas las maravillas que Dios estaba haciendo. Nada más estaban enfocados en su falsa doctrina. No, porque no importa lo que sucede, si tú no estás de acuerdo con lo que yo creo, estás mal. Y usaban la palabra de Dios, usaban la ley de Moisés, apelaban a la ley de Moisés. Es necesario guardar la ley de Moisés, es necesario circuncidarse para ser salvos. Apelaban a la autoridad bíblica. Y sin duda ellos podían citar muchos pasajes del Antiguo Testamento, especialmente los pasajes que hablaban de la necesidad de obedecer la ley de Dios. Y eso es lo peligroso acerca de los herejes, de los falsos maestros. Los falsos maestros pueden usar mucha Biblia, así como Satanás. Muchas veces yendo al centro, compartiendo el Evangelio con personas, han habido personas que han citado muchos pasajes, pero eran herejes. Eran de otra religión, o ni siquiera sabían lo que estaban diciendo, pero podían citar muchos pasajes. Y a alguien que no sabe discernir puede decir, ah, mira, qué hombre tan espiritual, ¿no? Él conoce la Biblia muy bien. Pero no es así. Los falsos maestros usan mucho de la Biblia y usan argumentos tan complejos, tan largos, que te dejan confundidos. Y te dejan pensando, pues, ¿realmente puede ser así como ellos están diciendo? Ellos saben los puntos débiles de las personas, saben por dónde entrar. Y distorsionan la Biblia de una manera tan sutil que si no eres cuidadoso te vas a engañar. Recuerdo yo leyendo en el internet un artículo, era por un adventista del séptimo día. Estaba hablando de los pasajes, por ejemplo, Colosenses capítulo 2, versículos 16 al 17, que hablan de que nadie nos juzgue con respecto a comida o bebida o días de reposo, lunas nuevas y fiestas, las cuales son sombras, lo que ha de venir y lo que es la sustancia es Cristo. Y Romanos 14, que nos dice que un hombre pues considera que todos los días son iguales, otro hace una distinción, juzga que un día es mayor que otro, que no se juzguen el uno al otro. Y básicamente esta persona dio un argumento sumamente largo, como varias páginas, para argumentar que esos pasajes realmente no querían decir lo que decían. Y algo sumamente largo, así sabes cómo algo es una falsa doctrina. Cuando en vez de creer lo que claramente dice ahí, tienes que recurrir a argumentos largos, complejos, para demostrar lo opuesto de lo que dice el pasaje. Hay otra persona que vi en el internet también hace tiempo, tenía un artículo, una secta que tiene un artículo acerca de si tú celebras la Navidad, puedes morir, Dios te va a matar. Y sacaba un pasaje de aquí, otro pasaje de aquí, otros pasajes, los mezclaban todos, y era como un libro casi, todo lo que decía. Y no te decía claramente, pero eso era el argumento, básicamente. Era el título del artículo, decía, si puedes morir por celebrar la Navidad, y te daba un argumento tan complejo, ya te perdías en todo lo que decía. Pero así son los falsos maestros. Segunda de Corintios 11:3 nos dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Sincera fidelidad, simple fidelidad, creer lo que Dios te dice. Así como Satanás, ¿Dios realmente dijo eso? ¿Cómo le tentó a Eva? ¿Realmente dijo Dios con que Dios ha dicho? ¿No comerás ese fruto? Te hacen cuestionar lo que Dios claramente ha dicho. Y tercero, la herejía y los herejes son atractivos y peligrosos porque sus argumentos son muy convincentes. Muy a menudo es así. Tiene mucho sentido, humanamente hablando. La herejía puede parecer lógica. Pues sí, usando mi razonamiento, pues sí, quizás esto es así, este pasaje va con este pasaje, y pues sí, tiene mucho sentido. Y podemos ver esto en este capítulo. Los judíos estaban enseñando que tenían que guardar la ley de Moisés, que había dicho Cristo acerca de la salvación, en Juan 4, hablando con la mujer samaritana. La salvación es de los judíos. En Romanos capítulo 9, algo que yo creo que era una enseñanza entre la iglesia, todos sabían esto. Obviamente tenían que saber esto si eran judíos, que de los judíos es la promulgación de la ley, el pacto, el culto, las promesas, los patriarcas. El Mesías mismo es judío. Y Dios por más de 1000 años salvaba a personas que estaban bajo la ley. Podían apelar a la historia. Mira, así es como Dios ha obrado a través de la historia, salvando a hombres. Habían hombres justos como David. Habían hombres justos, aún nuestro patriarca Abraham. Pero aún después de que la ley fue dada, Moisés, los profetas, todos ellos seguían los mandatos de la ley. Y eran salvos, y eran escogidos por el Señor. Y aún los primeros judíos, o más bien las primeras personas que fueron salvadas, fueron judíos. En Hechos capítulo 2, eran más de 3000 de ellos. Pedro predicó, fueron salvos. Y Pedro les dice en esa prédica: a ustedes son las promesas. Son para ustedes, para sus hijos. Y a todos aquellos quien Dios llame. Y esos judíos, toda su vida habían vivido esforzándose bajo la ley de Moisés, pasando por todos los ritos, siguiendo las ceremonias, las leyes dietéticas, haciendo todo. Y luego Cristo vino y se arrepintieron y confiaron en Cristo. Y fueron salvados. Y pueden ver el razonamiento ahí. Tiene todo sentido que tendrías que convertirte en un judío primero antes de ser salvo. ¿Por qué los gentiles iban a recibir un pase libre? No, si nosotros tuvimos que pasar por todos estos ritos, todo esto por años, y luego Dios nos salvó, ustedes también vayan, comiencen de donde nosotros comenzamos, con la ley. Tiene mucho sentido, humanamente hablando. Pero no era bíblico. Muchas doctrinas falsas son así. Tienen mucho sentido, pero no son bíblicas. Cuando yo era un recién convertido, me acuerdo leyendo la teología sistemática. De todas las teologías sistemáticas tenía que leer la de Finney. No la leí toda, pero partes de ella. Y hablaba sobre el pecado original, como él niega el pecado original, el hombre no nace con una naturaleza pecaminosa. Y yo dije, pues sí, tiene mucho sentido, ¿no? ¿Cómo puede el hombre nacer con una naturaleza pecaminosa? Y el hombre nace con una naturaleza corrompida, pero no es pecador hasta que peca. Y tenía mucho sentido, lógicamente, pero no era bíblico. No es bíblico para nada. Así son las herejías. Y los falsos maestros son justo eso, son maestros. Son maestros en engañar a las personas. Si vamos a segunda de Pedro, tenemos una advertencia solemne acerca de ellos. Todo el capítulo, pero vamos a leer los primeros tres capítulos, versículos de capítulo 2. Puede ser que los falsos maestros sean autoengañados y así estén engañando a otros, pero los falsos maestros descritos en este capítulo están haciéndolo deliberadamente. Son lobos rapaces. Dice aquí, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Con palabras fingidas, engañando. Logran hacer mercancía de las personas. Sacar su dinero, es increíble, prendes la tele y ves tantos falsos maestros sacando dinero de las personas. ¿Cómo lo hacen? Pues obviamente no lo hacen al decir, quiero robarte de tu dinero, llama a este número y te puedo robar. No, van a decir cosas que la gente quiere oír, van a tener argumentos complejos, van a usar la Biblia para engañar a las personas. En segunda de Pedro 2:14 también dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Se aprovechan de esas almas inconstantes, de esas personas que no saben lo que están haciendo en este mundo, no saben nada de la Biblia. En 2 Timoteo 3:5-6 Pablo dice que tendrán apariencia de piedad, parecen ser hermanos muy santos, pero negarán la eficacia de ella, pero su fruto contradice su profesión. Ellos aparentan ser muy santos, pero luego su fruto se hace aparente. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Llevan cautivas a las mujeres. ¿No es interesante eso? Que Satanás, cuando quiso engañar a Adán y Eva, fue primero a la mujer. Primera de Timoteo capítulo 2 también nos dice eso. La mujer fue engañada primero. ¿Y por qué la mujer fue engañada primero? Porque las mujeres normalmente, no se ofendan, hermanas y mujeres, pero normalmente se llevan por sus emociones, por lo que sienten. Es la verdad. El hombre es más duro y más insensible. Pero la mujer, a causa de la caída, se deja llevar mucho por sus emociones y sentimientos. Y por ahí entran los falsos maestros, los testigos de Jehová, cuando van tocando las puertas de las personas. ¿A qué hora tocan las puertas? En la mañana. ¿Cuándo qué? Cuando el esposo o el hombre está trabajando. Y van y quieren engañar a las mujeres con sus falsas doctrinas. Se aprovechan de los débiles. Y dice que llevan cautivas a las mujeres cargadas de pecados, mujeres que tienen muchos pecados en sus vidas, arrastradas por diversas concupiscencias. Son arrastradas, porque los falsos maestros prometen a estas mujeres lo que ellas quieren escuchar. Ellas tienen comezón de oír. Si vemos un falso maestro que está enseñando en una iglesia muy grande, llena de una multitud de personas, podemos ceder a la tentación de decir, a esas personas necias, están engañadas. Pero esperen, Los falsos maestros nada más están rascando ese comezón que tiene la gente. La gente quiere oír mentiras y por eso busca falsos maestros que les digan lo que ellos quieren oír. Entonces no solamente es la culpa de los falsos maestros, es la culpa de las personas mismas. Son engañadas porque quieren ser engañadas. Son arrastradas por el deseo de los ojos, el deseo de la carne, la vanagloria de la vida. Dios quiere que tú prosperes, que seas rico. Dios dice que tú puedes ganar tu salvación si haces tal cosa. Apela mucho al hombre carnal, a la mente carnal. Bueno, sigamos. Cuarto, los herejes, como vemos en Hechos capítulo 5, están llenos de celo. En el versículo 1, ellos viajan de Judea hasta Antioquía, nada más para enseñar sus falsas doctrinas. Estaban dispuestos a viajar largas distancias para difundir sus herejías. En esos tiempos, como sabemos, no habían carros, no habían autobuses, ni siquiera había un tren, y la mayoría de las personas no tenía un caballo, ni siquiera un burro, un camello, un elefante, algo así. Andaban de pie, de un lugar a otro. Tenían que ir de pie, viajar miles de kilómetros o cientos de kilómetros para ir a otra ciudad, viajar largas distancias, día y noche, tenían que pasar la noche quizás afuera, o en el desierto, o en un lugar donde les hospedaban. No era fácil viajar. Y en el libro de Gálatas, Pablo está tratando con este grupo de personas, y eso nos muestra que este grupo de personas judaizantes estaban influenciando la iglesia en Galacia. Si recuerdan, Galacia era una gran provincia. Pablo y Bernabé fueron a la provincia de Galacia en Hechos capítulo 14. Estuvieron predicando en Listra y Derbe. Y todavía no sabemos si Iconio era parte de Galacia. Algunos creen que sí. Pero de todas maneras, estuvieron en Galacia. Entonces, estos falsos maestros parece que estaban yendo a las iglesias donde Pablo había predicado. Y quizás estaban siguiendo el paso de Pablo. Y si eso es cierto, si estaban trazando sus pasos, yendo a estas iglesias que él había establecido con Bernabé, entonces ellos iban a viajar por mar, por tierra, quizás pasar por los montes Tauro. Si recuerdan, Pablo y Bernabé fueron de Perge a Antioquía de Pisidia, que estaba en Galacia. Para ir a este lugar tenían que pasar por unos montes peligrosos. Y puede ser que estos falsos maestros fueron por este lugar. Vemos en Hechos 14 que Pablo y Bernabé regresaron a las iglesias que habían establecido para animar y consolar las almas de los hermanos, instarles a perseverar en la fe, pero estos falsos maestros no estaban haciendo eso, estaban haciendo lo opuesto. Iban a todas las iglesias que habían empezado Pablo y Bernabé para trastornarles, desviarles de la fe. Pero tenían mucho celo. Y puedes imaginarte, a la luz de todo eso, ellos llegando a Antioquía, a la Antioquía de Siria, aquí en Hechos 15, y diciendo: hermanos, nosotros hemos viajado mucho, hemos pasado por muchas pruebas y dificultades y muchos peligros. Ahí los hermanos de Antioquía: ah, sí, hermano, cuéntanos, ¿qué sucedió en su viaje? Tan sacrificados ellos. Si alguien hoy viniera aquí y nos dijera: pues yo vengo de Baja California, he caminado desde allá para llegar aquí porque quiero congregarme con ustedes, ¿qué diríamos? Pues eso sí parece evidencia de que Dios puede estar obrando en su vida, ¿no? ¿Está dispuesto a viajar tanto, pasar por tanto para llegar aquí? Pues sí, normalmente, lógicamente pensaríamos que sí, pues probablemente es un cristiano o Dios está obrando mucho en su vida, al menos. Pero así son los falsos maestros. Eso en sí mismo no significa nada. No significa nada. La gente seguía a Jesucristo donde él iba. Las multitudes lo seguían, pero las multitudes lo rechazaron al final. También recuerdo de una iglesia, en la iglesia en San Antonio, había unos hermanos de otra parte de Texas que habían viajado horas para llegar a la iglesia de San Antonio para contarles a los hermanos ahí que tenían un mensaje de Dios, tenían una carga por esta iglesia. Dios quería comunicarles el mensaje de que ellos deberían usar la Biblia King James, una versión de la Biblia en inglés, porque esa era la única Biblia inspirada, la única Biblia buena. Dios les había traído una larga distancia nada más para decirles eso. Y este grupo de personas, de hecho, hace eso. Es una secta que hace eso. Viaja a diferentes partes de Estados Unidos, a la familia de los miembros de esa secta. Van ahí, les visitan y se pueden observar sus vidas y decirle: tú no eres salvo. Tienes que salir del mundo. Venga a nuestra congregación. Porque, aunque no lo digan directamente, lo que están diciendo es: nuestra congregación es la única congregación bíblica. Todas las demás son del mundo. Y si tú estás con ellas, no eres cristiano. No eres un... cuestionan la salvación de verdaderos creyentes. No estoy hablando nada más de decirle o ver si un hermano realmente es un hermano, sino cuando un hermano sí demuestra fruto de ser un hermano, aún así cuestionarle, porque no está con ellos. Y hay muchos falsos maestros así. Quinto, los herejes convierten cosas no esenciales en esenciales. Aquí vemos los judaizantes están predicando que debemos obedecer la ley de Moisés y circuncidarnos para ser salvos. Dios nunca dijo que eso era esencial para la salvación en el Antiguo Testamento, pero ellos lo habían convertido en un requisito. Y peor aún, ellos no querían dejar este tema. No estaban dispuestos a reconsiderarlo. Contenciosos. No, es así, es así. Tiene que ser así. Los herejes son así, contenciosos con la verdad. Se meten en las congregaciones y hablan de asuntos secundarios, pero los convierten en asuntos esenciales. Si tú no crees que el día de reposo es el domingo, estás en error. Si tú no crees que debemos bautizar a bebés, estás en error. Ahora, no todos son así, pero así hay personas que sí son contenciosas. Le ha pasado a nosotros aquí en esta iglesia. Los testigos de Jehová, por ejemplo, ellos creen que si tú celebras los cumpleaños, eres un pagano, estás perdido. ¿Dónde habla la Biblia acerca de los cumpleaños? La Biblia claramente nos dice en Romanos 14, que si quieres celebrar los cumpleaños, hazlo, que nadie te juzgue. Pero convierten este asunto en algo que es principal, fundamental para la iglesia. Como dice Jesucristo en Mateo 23, 24, guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Coláis el mosquito, están buscando a ver, quitar el mosquito de alguien. El mosquito era el animal inmundo más pequeño. El camello era uno de los más grandes animales inmundos más pequeños. Está diciendo, ustedes buscan estos puntos de doctrina tan pequeños y mientras que ustedes están creyendo herejías destructoras, hipócritas. Y estos falsos maestros muy a menudo son contenciosos, pero no actúan de esa manera, al menos externamente. Es decir, no se enojan. Son contenciosos, pero te debaten muy tranquilamente, muy calmadamente. Pero logran enojar a las demás personas. Y cuando las demás personas se enojan, dicen: ¿por qué te enojas? Yo estoy hablándote bien. Su manera de manipular a las personas. ¿Ves? Yo tengo el fruto del Espíritu, tengo paciencia. Son profesionales en lo que hacen. Saben lo que están haciendo ellos. Y sexto, la penúltima razón por la cual la herejía es tan peligrosa es sencillamente que Satanás está detrás de ella. Satanás es el poder que da fuerza, energía a los falsos maestros. La falsa doctrina no es un asunto intelectual nada más. No es un asunto terrenal. Hay un ámbito espiritual. Yo muchas veces hablando con testigos de Jehová o otras personas de otras sectas, yo he sentido algo. He sentido como normalmente no me pongo muy nervioso cuando comparto con ellos, especialmente porque yo sé cómo compartir con ellos, pero muchas veces me he sentido nervioso. Por ninguna razón nervioso, o he sentido un cierto tipo de opresión. Han habido hermanos que han hablado con testigos de Jehová y luego han tenido un dolor de cabeza muy fuerte. Son ataques demoníacos. Esta lucha es contra principados y potestades, contra los gobernadores de los siglos, las tinieblas de este siglo, con demonios. En 2 Corintios 4:4 nos dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Y tanta gente va a la perdición a causa de estas falsas doctrinas porque están cegadas. Y Satanás les ciega para que no puedan ver. También como dice 2 Tesalonicenses 2:11, hablando de los últimos tiempos, el anticristo, dice: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Y más adelante dice, porque no recibieron el amor de la verdad. No quisieron creer la verdad y por lo tanto Dios permitió que sus ojos sean cegados y crean una mentira. Ahora, siguiendo, séptimo y final. La razón final tiene mucho que ver con la segunda razón que vimos. Las herejías de los falsos maestros son tan atractivas porque siempre exaltan y glorifican al hombre. Hermanos, Hechos 15 en realidad no se trata de la falsa doctrina en términos genéricos. No se trata de un concepto general de la herejía. Se trata de una herejía específica. Se trata de los judaizantes infiltrando a la iglesia, imponiendo su legalismo sobre los creyentes gentiles. Y este era el primer conflicto de la iglesia contra la herejía en un nivel mundial. El primer conflicto fue este, tratando, lidiando con esta herejía específica, la cual es la madre de todas las herejías. La salvación es por tu esfuerzo. No es suficiente el sacrificio de Cristo. La salvación también depende del desempeño humano. Y es la afrenta más grande contra el Evangelio. Y por cierto, es la herejía contra la cual la iglesia ha estado combatiendo por los siglos. Nunca ha dejado de combatir con esta herejía. Cada falsa doctrina, o al menos casi cada falsa doctrina, comienza con eso. Atribuyendo al hombre un tipo de soberanía. El hombre se puede salvar a sí mismo. El hombre está en control. El hombre lo puede hacer. Y es blasfemia, es una blasfemia tan grande contra el Señor. ¿Y saben por qué es una blasfemia tan grande contra el Señor? ¿Es más blasfemia basarte en la Biblia y predicar la salvación por obras que ser un hindú o otra religión que no está relacionada con el cristianismo y predicar la salvación por obras? ¿Sabes por qué es más blasfemia lo uno que lo otro? Porque esta blasfemia te dice, mira, tú puedes tener a tu Jesús, puedes tener tu Biblia, puedes tener incluso tu salvación, puedes tener tu gracia, pero siempre y cuando hayas hecho X. Y eso X puede ser muchas cosas. Esas personas no estaban hablando abiertamente contra Cristo, no estaban blasfemando a Cristo abiertamente, diciendo que Él no era el Mesías, no, afirmaban creer. En el versículo 5 dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Nosotros creemos en Jesús, creemos que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, pero para llegar a Jesús tienes que ir por Moisés. ¿No enseñan eso muchas religiones, muchas sectas? Oh, sí. Jesús nos salva. Jesús es el único camino, pero para llegar a Jesús tienes que ir por María, por un santo, tienes que ir por Mahoma. Bueno, la religión musulmana es algo diferente, pero ellos decían, pues nosotros creemos lo que ustedes creen, nada más que nosotros sí somos fieles a lo que dice la palabra, porque nosotros sí estamos siguiendo las leyes. Y ustedes, gentiles, si quieren ser salvos, tienen que seguir las leyes dietéticas, ceremoniales. Yo incluso creo que dirían, tienen que hacer ciertos sacrificios. Tienes que convertirte en un judío primero antes de ser salvo. Y esto, en cierto sentido, valga la redundancia, pero tiene sentido. También vemos que es lógico a la mente humana. Dios en el antiguo pacto dijo que, o más bien dijo a su pueblo que le obedezcan. Y si ustedes me obedecen, dijo Dios, yo les voy a bendecir. También instituyó una ordenanza que al parecer ilustra este concepto. ¿Por qué? ¿Y cómo? ¿Y cuál es? Pues el día de reposo. Dios dijo, ustedes van a trabajar 6 días y el séptimo día van a tener su reposo. Hagan obras y yo les voy a dar descanso. Y muchos judíos creían eso. Tiene sentido humano también, pues nada en la vida es gratis. Para todo tienes que trabajar. Incluso pueden apelar a Génesis y pueden decir, pero el Señor dijo que desde el sudor de la frente del hombre él ganaría su pan. Pues es lo mismo espiritualmente, ¿no? Desde su sudor va a ganar la salvación, su bendición. Y ellos asumieron que el nuevo pacto era como su concepto del antiguo pacto, lo cual era totalmente falso. Y todas las sectas enseñan eso. Cristo hizo su 99%, tú tienes que ser tu 1%. Los mormones tienen un dicho, Dios te va a salvar por gracia después de todo lo que tú puedas hacer. O sea, tú haz todo lo que puedas, y lo que no puedas hacer, Dios va a cubrir con su gracia. Ese es su concepto de la gracia. Los testigos de Jehová, oh sí, Dios te salva por gracia, pero tienes que hacer obras de fe. Oh sí, no estamos bajo las obras de la ley, pero sí estamos bajo las obras de fe. Y si no haces esas obras, no puedes ser salvo. Si no sigues la organización Watchtower, no hay salvación aparte de ellos, porque ellos son el profeta de Dios. Y cada secta en este mundo enseña básicamente lo mismo. La gracia no es gratis, no es gratuita. La gracia te cuesta a ti algo. Y como dije, tiene sentido según la lógica humana, pero el problema es que la Biblia no enseña eso. La Biblia dice en Romanos 11:6, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es de gracia, de otra manera la obra ya no es obra. O la salvación es por gracia o es por obras. No puedes tener ambos. ¿Por qué? Porque la gracia es un regalo gratuito dado a pecadores que no lo merecen, pecadores viles. Y un pecador vil no puede ganarse la salvación porque ninguna de sus obras son buenas. Todas sus obras son malas y perversas. El hombre no puede ganarse la salvación por obras, por ningún esfuerzo, ni siquiera un supuesto arrepentimiento, ni siquiera por orar y ayunar 5 días supuestamente arrepintiéndote. Eso no te salva. La salvación es un regalo que Dios concede a pecadores que no lo merecen. La salvación no puede ser por obras. Nosotros ya somos culpables, ya merecemos la ira de Dios. Y aún si nosotros podríamos ser perfectos, desde ahora en adelante, tendríamos que pagar por nuestros pecados pasados. Alguien tiene que pagar, la justicia tiene que ser satisfecha, por eso vino Cristo, para llevar nuestro castigo. No porque lo merecíamos nosotros, sino porque no lo merecíamos, pero para demostrar gracia. Como dice el pasaje, si la salvación es por obras, ya no es gracia. No puede ser gracia y obras al mismo tiempo. Si alguien te da un regalo gratuito y tú le dices, no quiero aceptarlo, pero te voy a dar 20 pesos por este regalo, ya no sería un regalo. Sería algo que tú compraste. Podríamos mirar a muchos otros pasajes de la Biblia, pero yo creo que basta con esto. En Gálatas 5:4 dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Quieres justificarte por tus obras, ya has caído de la gracia. Alguno podría decir, no me quiero justificar por la ley, pero quiero hacer este esfuerzo, quiero echarle ganas. Pues aquí, cuando la Biblia habla de las obras de la ley, no se limita nada más a la ley de Moisés, se limita a cualquier obra, a cualquier esfuerzo tuyo que quieras hacer para salvarte. Si tratas de ganar la salvación por tus obras, has caído de la gracia. Y el ejemplo, uno de los ejemplos que me gustan más a mí, Efesios 2, 8 y 9 y 10, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué es don de Dios? Esto. ¿Y qué es esto? La gracia y la fe. La fe es un don de Dios, la gracia es un don de Dios, la salvación es un don de Dios. Todo el paquete es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Esa es la razón por la cual el hombre quiere ganarse la salvación, porque quiere algún pretexto para jactarse. Quiere poder gloriarse, quiere poder llegar al cielo y decir, Dios, yo lo hice. Yo triunfé. Yo tengo la victoria, pero no la victoria en ti, sino la victoria en mí. Señor, tú me debes algo. Yo he hecho tantas buenas obras que tú me debes. Dios no nos debe nada. Lo único que Dios debe hacer con nosotros es lanzarnos directamente al lago de fuego. Es lo único que merecemos nosotros. Dice aquí en versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, lo que está diciendo es, nosotros somos salvos por la gracia. Y una vez salvados por la gracia, por medio de la fe, luego, cuando Dios nos salva, nos crea, somos nuevas criaturas. Cuando habla de hechura suya, creados en Cristo Jesús, no está hablando de la creación, está hablando de ser creados nuevos hombres, con nuevos corazones. Si miras el contexto en el libro de Efesios, también vas a poder ver eso. Somos nuevas criaturas, una vez salvados, hacemos obras. Entonces, es el opuesto del concepto de los fariseos y de los judaizantes. Trabajamos 6 días y luego reposamos. Es lo opuesto total. Primero reposamos y luego trabajamos. No para ganarnos la salvación, sino porque ya fuimos salvados. Dios te salva primero y luego te ocupas en tu salvación con temor y temblor. No porque tienes miedo que, no voy a perder la salvación. No, Dios te guarda, te preserva. Eres libre para poder servir al Señor ahora. Hacer buenas obras de gratitud, de amor para el Señor, de amor para tus hermanos, de amor para tus enemigos incluso. El descanso viene primero y luego vienen las obras. Y luego un día vamos a tener un descanso mayor en la gloria. Y eso representa el día de reposo, el descanso en Cristo, cuando el hombre deja de tratar de obrar y descansa en el Señor. Reconoce que el Señor reina, está sobre su trono, y que Él es el soberano y que nosotros debemos someternos a Él. y descansar en la obra que Él hizo. La salvación no es por nuestras obras, pero sí es por obras, por las obras de Cristo. Solamente por las obras de Cristo, no por las obras de ningún otro. Porque Cristo hizo lo que nosotros nunca podremos lograr. Él cumplió toda la ley, vivió bajo la ley, la cumplió y murió bajo nuestra condenación, murió bajo la condenación de la ley que nosotros merecíamos, siendo hecho maldición, y resucitó, y luego se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, habiendo completado su obra. Y si tú descansas en esa obra, serás salvo. Y para aclarar algo a ustedes también, en el Antiguo Testamento la salvación no era por obras. Yo sé que muchos piensan eso. No, en el Antiguo Testamento era salvo por tus obras, y en el Nuevo por gracia, por la fe. No, no es así. Aún en el Antiguo Testamento éramos salvos por gracia, por medio de la fe. El Antiguo Testamento mismo dice: el justo por la fe vivirá. Todos los santos en el Antiguo Pacto y el Antiguo Testamento eran salvos por creer en Jesucristo. Quizás no sabían todos los hechos acerca de lo que iba a ser, pero entendían, confiaban en el Mesías, confiaban en el Señor mismo, y que iba a enviar el Mesías para salvarles y redimirles de sus pecados. La ley fue dada para mostrarnos que no lo podemos hacer. Fue nuestro tutor, nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, para ser justificados por la fe. Y por eso Pablo se alborota tanto por estos judaizantes, porque están predicando lo que él dice en Gálatas 1, es un falso evangelio, un evangelio diferente, es una perversión del evangelio, y los que creen en este evangelio diferente son anatema, condenados por toda la eternidad, porque están distorsionando la gracia de Dios. Y este asunto es tan importante que Pablo dice en Gálatas 2:5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pablo les resistió con todas sus fuerzas. Pablo le dice a Timoteo: es necesario que les tapen las bocas, no les permitas hablar. Están llevando a la gente a la perdición. Pablo sí veía esto como tan peligroso. Y en Hechos 15, la iglesia también lo vio como algo sumamente peligroso. Inmediatamente se reunieron para hablar sobre el asunto. Inmediatamente tomaron una decisión, lo que vamos a ver la próxima vez, si Dios quiere. El próximo domingo que esté aquí, si Dios me lo permite, voy a hablar un poco más sobre el legalismo y la ley versus la gracia, y vamos a ver la respuesta de la iglesia con más detalle. Pero hermanos, nosotros hemos sido encargados con algo sumamente precioso. La palabra de Dios es un tesoro. Me gusta lo que dice 2 Timoteo 1:14. Voy a leerlo de la Biblia de las Américas porque me gusta esa traducción mejor. Dice aquí: guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Creo que la Reina Valera dice el depósito. Me gusta eso más, el tesoro, la palabra de Dios, la sana doctrina es un tesoro que Dios nos ha encomendado, y debemos guardarla con todas nuestras fuerzas y no desviarnos de ella y no permitir que otros se desvíen de ella. ¿Recuerdan lo que dice Jesús en Mateo 7:6? No den lo que es santo a los perros, no den las perlas a los cerdos. Nos habla de la verdad, las profundas verdades de la palabra de Dios. Son cosas santas, son perlas. ¿Acaso pones una perla fuera en la calle para que se ensucie? ¿O no es cierto que la guardas? La guardas muy bien, la escondes para que las personas no hagan daño a eso. No estoy diciendo que debemos esconder la doctrina, debemos exponerla, pero debemos cuidarla. Cuidarla con todas nuestras fuerzas. Hermanos, la herejía no es chistosa. Yo sé que nosotros, y yo también, me incluyo a mí mismo, somos culpables de burlarnos por personas que hablan herejías, burlarnos, hablar chistes. No, eso es un hereje, ja, ja, ja. Lo hemos hecho. No es nada chistoso. Ya hemos experimentado eso con una persona en la iglesia que al final se terminó desviándose de la fe, demostrando que era un lobo. Hermanos, no hay que bromear con la herejía. Si nos encontramos con alguien que es hereje, hay que enfrentar a esa persona, reprenderle severamente, taparle la boca. Si un hermano sin querer habla algo que no es verdadero, pues hay que decirlo, hermano, lo que dijiste no está bien. No hay que tolerarlo en amor. Eso no es tolerarlo y no es amor. El amor es decirle, hermano, estás equivocado en lo que dices. Y te digo esto porque no quiero que te desvíes de la fe. Hacemos todo en amor. El amor es la motivación principal. Y hermanos, nosotros, cuando yo leo Hechos 15, yo veo a herejes con mucho celo. Mucho celo. Y eso nos debe avergonzar a nosotros, porque nosotros a menudo no tenemos tanto celo como los herejes. Mira los testigos de Jehová, no sé por qué estoy usando a ellos como ejemplo tanto, pero ellos van de puerta en puerta. Y no lo hacen con motivos sinceros. Les enseñan que ellos deben hacer eso para ganarse su propia salvación. No lo hacen por amor a nosotros, lo hacen por amor a sí mismos, pero ellos, sin embargo, van de puerta en puerta, tocan puertas, van, incluso cuando fui a Manzanillo una vez, a unos pueblos ahí alejados de la ciudad, vi a unos testigos de Jehová caminando. No había una ciudad por varios kilómetros. Estaban caminando por los pueblos ahí. Tienen tanto celo por la mentira y nosotros no tenemos tanto celo por la verdad. ¿Cuánto amas la verdad de la palabra de Dios? ¿Estás dispuesto incluso a morir por ella? Han habido santos que han muerto a través de la historia porque amaban la verdad. Porque ni siquiera querían trastornar un solo versículo de la palabra de Dios. Les decían, si tú crees de esta manera, te vamos a dejar ir. A los anabautistas, los mismos que decían ser protestantes, los mataban porque bautizaban a creyentes y no bautizaban a bebés. Y podrías ver lo que nos damos una idea de lo que quizás le estaban diciendo estos perseguidores. Si ustedes nada más bautizan a sus bebés, si dejan esta doctrina de bautizar a creyentes, los vamos a dejar ir. Pero ellos no querían. Tenían unas convicciones firmes en la palabra de Dios. Así debemos ser hasta la muerte, hermanos. Solamente Dios nos puede dar la gracia para eso, pero tenemos que estar dispuestos a luchar hasta la muerte por la doctrina. Quiero terminar con un pasaje de Hechos 20. Pablo nos da un gran ejemplo de celo por la verdad. En el versículo 28, Pablo está hablando a los ancianos de Éfeso, pero también esto aplica a todos los creyentes. Versículo 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por lo tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Es increíble lo que dice, desde de entre ustedes ancianos, van a levantarse lobos rapaces. Falsos maestros van a surgir dentro de la misma iglesia. Y él les dice, acuérdense, yo no dejé de amonestarlas. Día y noche, día y noche, día y noche, con lágrimas. Tengan cuidado, guarden ese depósito que Dios les ha dado. Tanto era su celo por la verdad y tanto era su amor para sus hermanos. Aún después de su partida, iban a surgir lobos y él tenía miedo de eso. Y él tenía tristeza por eso. No por sí mismo, él iba a estar en la gloria, pero por sus hermanos. Seamos iguales que Pablo, sigamos este gran ejemplo aquí. Hay que velar y predicar la palabra, la verdad.